Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ana María del Hospital de Cuidados Laguna, un hospital de cuidados paliativos de Madrid. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El 27 de agosto de 2017, hace 4 años, Pablo Iglesias y Junqueras cenan en casa de Jaume Roures. ¿Para qué? Pues para preparar la moción de censura contra Rajoy y sentar las bases para que su persona llegara a Moncloa. Y le salió bien. 2 años después, 21 de mayo de 2019, se constituyen las Cortes y Junqueras, de permiso especial, sale de prisión y se planta en el Congreso de los Diputados. En determinado momento, Junqueras se cruza con Pedro Sánchez y se dicen aquello de «tenemos que hablar». ¿De qué tenían que hablar? ¿De qué han hablado este tiempo? Bueno, pues ya lo sabemos. Hoy, Pedro Sánchez lo ha escenificado en el Teatro del Liceo. Hablaron de indultos, de modificar el Código Penal y de aguantar la legislatura. Eso sí, se le olvidó decirles que le humillaran un poquito menos. 1. Junqueras tiene razón cuando dice que el indulto demuestra la debilidad del Estado. Y Puigdemont tiene razón cuando anticipa el varapalo de la justicia europea. Eso sí, con un par de matices. No solo debilidad del Estado, es debilidad del gobierno. Y es ridículo, porque es un suicidio. 2. Desde ya tenemos delitos indultables y otros que no. Si eres golpista, se te aplica la magnanimidad. Si eres un asesino terrorista, se te premia acercándote a casita. Para el resto de delincuentes, ajo y agua. 3. Recuerdo hace años a aquel super ejecutivo catalán, de una enorme multinacional española, por cierto, soltándome un discurso indepe que me dejó alucinando. Bueno, pues ese mismo señor sigue en el puesto y aplaudía el otro día a Sánchez ensimismado por su sanchidad. Curiosamente, aplauden los mismos que financiaron el procés y que salieron pitando de allí tras el 1 de octubre. ¿Cuándo eran cínicos? ¿Antes, durante o ahora? 4. Entre estos, otro que ahora está en primera línea y que hace solo un par de semanas me dijo a la cara en la T4 en Barajas: yo paso de política y de los políticos. ¿Me mentí hace 15 días? ¿Mintió durante años en su cargo anterior o miente ahora en toda la película esta del procés? 5. Ante Europa, qué papelón. Es un suicidio como Estado. Ante toda Europa, ¿eh? ¿Qué juez europeo va a enmendar a un gobierno que indulta a sus condenados? ¿Qué papel va a mantener el abogado del Estado o la Fiscalía? Es más, de cara a otros casos, ¿quién se va a fiar de España? 6. Por no hablar del ejemplo en clave interna. Viendo el precedente, ¿el País Vasco se va a mantener calladito? ¿Cómo se van a aprovechar las autonomías nacionalistas, por cierto, de esa debilidad del Estado? ¿Te imaginas la evolución en las aulas de Baleares o hasta en Valencia? ¿De verdad Lambán, Fernández Vara o García Page, con la mano en el corazón, van a tragar también con esto? ¿Cómo era aquello que dijo García Page? Ah, sí, sí, lo de la vaselina. Con perdón, ¿lo mantiene? ¿Te acuerdas? 7, ya te lo conté aquí en La Linterna, pero merece la pena volver a escucharlo, ¿eh? Profundidad jurídica como pocas. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, citando al maestro Yoda, sí, sí, al personaje de Star Wars, como autoridad jurídica.
Porque todos aquí sabemos que el miedo es el camino hacia el lado oscuro. Permítame que utilice las sabias palabras del maestro Yoda, porque creo que explica muy bien el método de la ultraderecha. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento.
Las sabias palabras del maestro Yoda. El día menos pensado nos citan a Doraemon. ¿Cómo se va a narrar esto en los colegios e institutos catalanes? ¿Te imaginas? 9. Ya está tardando en volver Puigdemont y que vuelvan también las dos pijas estas que huyeron a Suiza. Como todo el mundo sabe, paraíso de la revolución obrera, por cierto. pasarán un par de semanas encerrados nada más y vuelven, ¿eh? Si quieren explotar las debilidades del Estado, que le echen un par de barretinas y que se presenten en Barajas. Ya están tardando. Ah, y 10, mi postdata. Imagínate que esto pasa en Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos. ¿Te imaginas que el Rosellón francés votara su independencia, que les condena la Corte Suprema de París y que Macron les indulta? ¿Te imaginas que Baviera se proclame independiente de Alemania y la Merkel les suelta? ¿O el Véneto en Italia? ¿Te imaginas que Texas, ojo, Texas o la Florida, que tienen una historia muy, muy particular, ¿eh?, se declara independiente Texas de Estados Unidos, que el Supremo de Washington condena esa locura y que Joe Biden o Donald Trump les indulta? Lo peor no es la humillación de Sánchez en el liceo, las excusas absurdas de Ábalos o las explicaciones surrealistas de María Jesús Montero. No, lo peor no son las mentiras que dijera Carmen Calvo. Lo peor es el precedente y la debilidad inmensa de todos nosotros. Porque, ojo, nosotros también somos el Estado.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este lunes 21 de junio. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues siguiendo con este mismo tema, Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de usar los indultos como coartada para cambiar de régimen.
El presidente del PP asegura que los ha utilizado para dar un golpe de gracia a la legalidad. La oposición mantiene que no cederá ni se arrodillará ni ante Sánchez ni sus palmeros y que acudirá a los tribunales.
Respecto al coronavirus, la incidencia acumulada baja a los 92 casos por 100.000 habitantes. Desde el viernes se han notificado más de 7.200 nuevos contagios y 37 fallecidos.
Cinco comunidades están por debajo de los 50 casos. Ahora mismo la variante Delta, aquella de la India, supone el 4% de los casos, 3 puntos más que hace una semana. El jueves, el gobierno aprobará la nueva regulación sobre la mascarilla que dejará de ser obligatoria al aire libre.
Reabre el ocio nocturno en Madrid y Cataluña, pero sigue cerrado en Galicia y Navarra.
Salvo en estas dos últimas comunidades, en el resto de España hay restricciones de aforo y horarios y no está permitido el consumo en barra. La hora de cierre varía entre las 2 y las 3 de la madrugada.
El Constitucional abordará mañana un recurso de Vox sobre el primer estado de alarma.
El texto pone en duda la constitucionalidad de algunas medidas que impuso el Gobierno para restringir la movilidad al inicio de la pandemia. ¿Te acuerdas? El confinamiento. Bueno, esas restricciones, según alega Vox, habrían necesitado la declaración de estado de excepción y no solo un estado de alarma.
El Gobierno aprobará el jueves una rebaja del IVA de la luz del 21 al 10%.
El recibo se ha disparado en lo que va de junio un 46,5%, lo que quiere decir que la factura del usuario medio experimentará una subida de 28 euros. Extrapolando los datos al mes completo, se convertirá en la más cara de la historia.
Detenida la pareja de la mujer apuñalada esta misma tarde en Valladolid.
Vaya racha. Ella ha sido trasladada al hospital clínico con pronóstico grave, con heridas de arma blanca. Agentes de la policía científica se han desplazado hasta la vivienda, ubicada en la calle Montreal de Valladolid.
Bruselas impone una nueva tanda de sanciones a Bielorrusia.
Esta cuarta ronda afecta a 78 individuos, entre los que hay jueces, fiscales, cargos de la policía y empresarios que benefician al régimen de Lukashenko. También están incluidos los responsables del desvío del vuelo de Ryanair hace un mes.
Cae el gobierno sueco por una moción de censura del Partido Socialdemócrata.
La moción ha sido apoyada por las tres fuerzas de la oposición de derechas y el partido de la izquierda, aliado del primer ministro Stefan Löfven. Bueno, aliado hasta hoy. Ahora tiene una semana para convocar elecciones o dimitir.
Cada día se diagnostican en España 3 nuevos casos de ELA.
Hoy se celebra el Día Internacional de esta enfermedad neurodegenerativa, la tercera en número de casos tras el Alzheimer y el Parkinson. A pesar de los avances médicos conseguidos, la realidad es que una vez diagnosticada, la esperanza de vida es de entre 3 y 5 años. ¡Qué horror! Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues sin duda el protagonista de hoy es Jon Rahm. Está siendo portada en todo el mundo. Es el primer golfista español en ganar el Abierto de Estados Unidos. El vizcaíno ha recuperado el número uno del mundo, un puesto que solo había logrado otro español, Severiano Ballesteros. En la Eurocopa, Grupo C, Macedonia del Norte 0, Países Bajos 3 y Ucrania 2, Austria 0. A las 9, el desenlace del Grupo B, Finlandia-Bélgica y Rusia-Dinamarca. Y en baloncesto, la selección española femenina se enfrenta Montenegro en los octavos de final del Eurobásquet. El partido arranca en menos de una hora.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes cubrirán el tercio norte peninsular y dejarán chubascos aislados en Galicia, Asturias, este de Castilla y León y norte del País Vasco. En el resto predominarán los cielos despejados y las temperaturas en ligero ascenso, principalmente en puntos del interior del país. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el litoral andaluz, en torno del estrecho y también alisios en las Islas Canarias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. La Fiscalía de Seguridad Vial quiere que haya mayor control sobre el consumo de alcohol y drogas para los usuarios de bicicletas y patinetes. También pretende que la policía actúe con más rigor inmovilizando o retirando estos vehículos si hay riesgo para la circulación. Patricia Rossetti.
Retirar un patinete que circula con riesgo puede evitar una tragedia, dice el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. Hay bicis que se saltan, semáforos en rojo y patinetes que van por la acera. Todo ello perturba la convivencia y la fiscalía pretende cortar esa inseguridad creciente en las ciudades. Vargas ha enviado una instrucción a las policías urbanas para intensificar controles de drogas y alcoholemia y que retiren los vehículos que circulen con riesgo.
Repito, los controles son muy importantes y que se visibilicen, que se sepan que se producen, ¿no?
Se ha referido a la comercialización indiscriminada de algunos de esos vehículos no homologados. No se puede vender un patinete como si fuera un balón de baloncesto. Las normas se tienen que cumplir.
Y las normas deben aplicarse por todos, ciclistas, vehículos de movilidad personal, comercios en los que se adquieren, por todos. Las normas se cumplen y el Ministerio de Fiscalidad está encargado de que se cumplan y de que se hagan cumplir y de que se asuman las consecuencias de su incumplimiento.
La Fiscalía impulsará modificaciones legales para que el seguro sea obligatorio y fórmulas para promover coberturas en caso de accidente.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada lunes, saludamos desde la capital del mundo mundial. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Buenas tardes, desde el mundo mundial.
Sí, a lo mejor me he pasado, pero bueno. Oye, primera parada, Nicaragua. Allí han detenido al quinto candidato presidencial a pocos meses de que se celebren las elecciones en el país. Bueno, elecciones de aquella manera. Lo que está ocurriendo allí es un disparate y les estamos haciendo poco caso, ¿verdad?
Efectivamente, es que es un disparate inenarrable. Ya llevan 17 opositores detenidos, 5 de ellos son precandidatos a las elecciones, bueno, la elección, porque no habrá más que un candidato para elegir, me imagino que será Daniel Ortega, que está prevista para dentro de 5 meses. Es realmente un caso único, porque hay cualquier persona, este es el último, es Miguel Mora, que es un candidato de un partido moderado, vinculado con las iglesias cristianas, y que es periodista, precisamente. Pero claro, a las pocas horas se ha producido un hecho también muy interesante esta misma tarde, que ha sido, dos países han han llamado a sus embajadores en Managua. Y son dos países muy significativos. Uno es México y el otro es Argentina. Ahora mismo son dos gobiernos relativamente favorables a las tesis chavistas de izquierda y que son los que han encabezado, digamos, este movimiento de gran significación diplomática. Me gustaría mucho que el gobierno español hiciera lo mismo en estos momentos.
Sí, no vale confundir deseos con realidad. Menudo drama lo de Nicaragua. Nos venimos a nuestro Mediterráneo. La cúpula militar de Libia, nunca se me olvidará ver Trípoli desde el cielo en aquel reportaje con el ejército. Madre mía. Bueno, digo, la cúpula militar de Libia, mantiene las negociaciones para la expulsión de combatientes y mercenarios del país. ¿Qué hay detrás de esta operación y por qué?
Bueno, aquí están mezclados Estados Unidos, Rusia y obviamente también Turquía. Y solo para que te hagas una idea, en total estamos hablando de entre 12 o 15 mil combatientes extranjeros, mercenarios. Hay unos 3.000 que han venido de Chad o de Sudán, unos 5.000 que son milicias sirias, gente que se cansó de combatir en Siria y seguía combatiendo en Libia. Hay unos 2.000 que forman parte del grupo Wagner, que son rusos, estos mercenarios rusos, y hay unos 2.000 turcos enviados por Erdogan. Claro, ahí hay un montón de intereses entrecruzados. Francia es el país que está mirando esto, contemplando esta situación, tratando de que sacarse a Turquía de en medio. Rusia está pidiendo a Estados Unidos favores en Siria. En fin, hay un montón de cuestiones entrecruzadas. Y lo más importante es saber qué harán con estos mercenarios, porque los llevas a sus países de origen, pero obviamente no son personas muy recomendables. Estas personas hay que tratar de recibirlos de manera que no sigan en lo suyo, porque obviamente si no, pues esto no tiene pinta de parar.
Lo dicho, en nuestro Mediterráneo, no lo olvidemos. Enrique Cerveto, Bruselas. Gracias, compañero.
Un saludo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Claro, protagonista, Pedro Sánchez. Hola, Nekane.
Hola, Ángel. Mañana...
Hola, Belén. Hola, Belén Montes.
Mañana en el Consejo de Ministros el presidente propondrá conceder los indultos a los 9 presos del Procés que actualmente están en la cárcel.
Mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés que hoy están en prisión.
Había un espontáneo por ahí. Francesc de Carreras, catedrático de Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Hoy en la tarde de COPE ha recordado que los gobiernos catalanes nunca se han conformado con lo que se les ha dado desde el gobierno central y siempre han pedido más.
Es que en Cataluña hay un gobierno que no está dispuesto a cumplir las leyes y que el gobierno de España pues cree, yo creo que muy ingenuamente, o para ir tirando y a ver qué pasa, que puede entenderse con ellos. Mi impresión es la contraria, es que desde el mismo Pujol las deslealdades han sido continuas. En cuanto han pedido una cosa y se les ha dado, ya han pedido otra.
Rafael Ortiz, expresidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva.
Ha pasado por los micrófonos de RAN en COPE, donde ha dado una serie de pautas a tener en cuenta cuando nos podamos quitar la mascarilla en lugares públicos.
Al menos se han de cumplir 2 de las 3 medidas fundamentales. Ventilación, barrera y distancia. Cuando hay una aglomeración, no vamos a cumplir esta norma. Por tanto, entendemos que eso va a ser una excepción a cumplir.
José María es un hostelero en la región de Murcia.
La hostelería ha disparado la contratación un 65% en España desde el fin del estado de alarma, mejorando la situación de uno de los sectores más perjudicados por la pandemia.
Pues hemos notado ese aumento de facturación que ha llevado a cabo un aumento en la plantilla de los trabajadores.
Y el sonido musical, Soleá Morente.
Soleá Morente, Aiko el Grupo, Senra, Los Planetas, son algunos de los grandes grupos, Ángel, que vamos a poder disfrutar en el nuevo festival que nace en la Sierra de Madrid. Será en Chapinería, un precioso pueblo que acogerá la primera edición del Festival Brillante los días 24, 25 y 26 de septiembre. Será además un festival diurno y apto para todos los públicos y todas las edades.
Hombre, Sierra de Madrid.
Sierra, sí, este, ¿no?
Alguien piensa que está en Guadarrama. pero muy este, ¿eh? Bueno. Coges Navalcarnero, Villamanta, Aldea del Fresno, un poquito para allá.
Estamos.
Esta chapinería. Solo. Me vas a contar a mí.
Vale, pero solo 40 minutos en coche, por eso es maravilloso. Festival ya. Diurno. A las 11:30 se terminan los conciertos y todos para casa o para una casa rural. Yo te estoy comentando por si te apetece que vayamos el equipo, ¿eh? Que he visto unas casas espectaculares.
Si no, ya me vas a contar a mí. Si es que. Vale, adiós.
Tú eres de ahí.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, la escena que te voy a contar hace un par de días en Sevilla es de esas impresionantes. Mira, para sentirse orgulloso en este caso de los bomberos. Un hombre de unos 50 años se subió a una viga enorme a un montón de metros de altura en la ronda urbana norte de la capital andaluza. Su intención, tirarse. Y no lo hizo porque intervino Antonio, un bombero, psicólogo, que le ha salvado la vida. La situación era muy complicada. Hicieron falta más de 3 horas de charla, de negociación con este hombre. Imagínate la tensión a tantos metros de altura. Bueno, pues hemos hablado con Antonio.
Mostraba un lenguaje no verbal de agresividad, irritabilidad, y lo que intento entablar es un diálogo con él desde el punto de vista emocional, hasta que ya poco a poco consigo que se vaya desbloqueando, se va abriendo más hacia mí, va cogiendo más confianza, y bueno, también la familia, que hay que utilizar todas las herramientas, pues colaboró.
Ojo, 3 horas, ¿eh? Colgados de la viga, literalmente. ¿Ves la escena? Cómo Antonio, el bombero, va gateando por la viga hasta ponerse a unos metros de él. Antonio es psicólogo y tiene experiencia en resolución de conflictos, así que cuando vio al hombre subido a la viga, no lo dudó. Como te digo, se sentó y poco a poco se fue acercando hasta él. Cuando consiguió llegar, le dio la mano y estuvo charlando un rato. Bueno, un rato, 3 horas. Incluso hasta le ofreció un cigarrillo. Hasta las 8:30 que consiguió que por fin ambos retrocedieran y se bajara de la viga.
Él y yo sellamos el pacto en el cual él cumplió a rajatabla. Él no hizo falta, una vez que se bajase de la viga, utilizar la fuerza mínima indispensable por la fuerza y cuerpos de seguridad en ningún momento, porque él se mostraba colaborativo. Pues se derivó a psiquiatría, y en psiquiatría también él pactó conmigo colaborar en todo momento con los médicos, y la psiquiatra de guardia lo atendió perfectamente.
Por muy bombero, por muy psicólogo, Antonio volvió a la base muy tocado, ¿eh? Y necesitó un tiempo para recuperarse del shock y de esas 3 horas.
Después de la intervención, por lo menos en mi caso, obviamente puede seguir realizando sus actividades, pero es como que la mente queda un poco como en estado de shock para recuperar energía, tanto a nivel mental como emocional, ¿no? Porque aunque tú paralices o intentes congelar las emociones, luego eso lo tienes que intentar digerir, ¿no? Tienes que darle un tiempo para que se produzca una catarsis y el cuerpo vuelva a reequilibrar.
Una situación de mucho estrés por la tarde que acabó en un agradecimiento de madrugada, porque el hombre fue al parque de bomberos ya tranquilo a agradecerle a Antonio el gesto. Un gesto que salvó una vida. Te recuerdo el titular, ¿eh? Un bombero de Sevilla, psicólogo, evita que un hombre se lance al vacío. Se subió a la viga con él y durante 3 horas estuvo charlando hasta convencerle de que se bajara. Paseíto por las redes sociales, seguís hablando de la concesión de los indultos. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice María José que cómo puede el gobierno defender los indultos si ya han dicho que van a seguir con su lucha hacia la independencia. También dice Carla, lo que sucederá es que los catalanes tendrán cada vez más autonomía y contribuirán menos al conjunto de la sociedad española. Y escuchamos también opiniones. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Si los que dan el golpe de Estado son madrileños, castellano-manchegos, gallegos o castellano-leonés, ¿también tendrían indulto?
Y nos dice Lidia, quiero pensar que la bajada de la factura de la luz viene por la preocupación de la economía de los ciudadanos y no para tapar una vez más los indultos.
Esta noche, tiempo de análisis, hoy con Ignacio Camacho, con Carmelo Encinas, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo, propone tema.
Hola Ángel, ya parece decidido. Los indultos irán finalmente al Consejo de Ministros de mañana martes. Es una decisión de alto voltaje político y que, además de generar una gran polémica, ha provocado situaciones realmente paradójicas. Es rechazada categóricamente por los partidos de la ala derecha y mientras en las puertas del Liceu de Barcelona, medio millar de soberanistas radicales le gritaban al presidente del gobierno amnistía e independencia. Está claro que habrá un antes y un después de los indultos y que a nadie dejarán indiferente. Luego hablamos.
Luego hablamos. Y en un rato vamos a hablar también de cuidados paliativos. El viernes entra en vigor la ley de eutanasia. Vamos a hablar con expertos en esos cuidados, en esa atención. Te lo vamos a contar a partir de las 9, las 8 en Canarias en nuestro tema del día. Y esperamos mensajes, Nick.
Que como siempre nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Gracias.
Hasta luego, Ángel.